UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La radio de la Universidad Miguel Hernández y Sal Carrer. On Stengui.
Ens trobem a Elx, al Passeig de l'Estació, celebrant les festes d'agost 2023.
¿Qué tal? Saludos. Hoy es un día grande, muy grande, de los más bonitos del año, sin duda. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy, domingo 13 de agosto de 2023, se celebra la Nit de l'Alba, palabras mayores. Y ya está todo casi listo. Esta mañana, a primera hora, cuando paseaba mi perrito, ya había operarios en las inmediaciones de la Basílica de Santa María, preparándolo todo para que esta noche podamos disfrutar de un espectáculo sin igual. Una fiesta en la que, según el agente de la policía local responsable de los eventos pirotécnicos de la ciudad, José Antonio Corrales, que ayer estuvo en estos micros de Radio UMH, se van a quemar 5 toneladas de pólvora. Así que bueno, bienvenidos en cualquier caso a este tercer programa especial que emitimos desde el RACO que la UMH ha instalado en el Paseo de la Estación de Elche con motivo de sus fiestas patronales. Hoy aquí, como saben, vamos a seguir muy bien acompañados por miembros de la comunidad universitaria, autoridades, festeros y ciudadanos de todos los rincones del planeta. Reciban como siempre el saludo de todos los compañeros del servicio de comunicación que están hoy aquí al pie del cañón y en especial el de Dilcia Tuozo, el de Borja Cabrera e Israel Martínez. Yo soy Asunción Niñoles y les doy las gracias por escoger la radio universitaria un día como el de hoy. Quédense con nosotros porque arrancamos. Como caballo en la niebla. Y arrancamos este programa muy bien acompañados, como decíamos, por la vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad de la UMH, Susi Amorós Marco. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días a todos. Aquí estamos en las fiestas.
Bones festes, lo primero de todo.
Moltes gracias igualmente.
Bueno, es ilicitana, entonces es obligatorio preguntarle cómo vivía estas fiestas pues cuando era más jovencilla.
Pues sí, la verdad es que las fiestas en Elche son una maravilla y yo cuando era pequeña pues las vivía, básicamente, ya tengo una cierta edad.
¿Qué va?
Tengo una cierta edad y entonces no había moros y cristianos cuando yo era pequeña. Pero bueno, por eso lo que más me gusta son las tradiciones, ¿no? La parte tradicional. Yo, por ejemplo, pues recuerdo cómo mi abuela paterna me llevaba a ver la prueba del Ángel cuando yo era pequeña, me agarraba de la mano muy fuerte para que no me perdiera entre esa multitud de gente, que la basílica estaba hasta los topes, igual que pasa ahora, exactamente igual. Y yo estaba ahí tan encantada, tan emocionada, oyendo cómo cantaban el Ángel y
viéndolo. Es un
momento
emocionante.
Pero totalmente, totalmente. Y cuando lo vives desde muy pequeñita y ahí con tu abuela, pues realmente eso es algo que no se olvida nunca, ¿no? Entonces, yo cada vez que voy a ver el Misteri, que claro, como es lógico, lo he visto muchas veces, pues me emociono mucho, me encanta. Es todo cultura con mayúsculas. Eso lo primero, es cultura con mayúsculas, pero además la emoción, el corazón, cómo cómo late y cómo crece cuando estás viendo el Misteri, ¿no? Y cómo realmente cada vez que lo ves te gusta más, ves más cosas que no habías apreciado anteriormente y te gusta más, ¿no? Y yo eso, bueno, para mí es básico. Y luego otra cosa que también para mí es muy, siempre me ha encantado, es la Nit de l'Alba.
Bueno, es que un día como el de hoy, ¿cómo lo celebraba en casa?
Pues yo es que tengo, yo soy del Raval, yo nací en el Raval,
Como nuestro técnico de sonido, como Israel Martínez.
O sea, además soy ilicitana de pura cepa, del Raval. De 8 apellidos ilicitanos.
Madre mía.
Totalmente, totalmente, totalmente. Mis padres oriundos de la Marina y mi madre y la familia oriundos de Torrellano. O sea, de Elche, de verdad, del Camp de Elche. 100%. Entonces, pero tenía una tía que vivía y que sigue viviendo y que esta noche voy a ir al mismo sitio, justo enfrente de lo que es ahora la Plaza de Abastos, mirando a Santa María.
Una ubicación excepcional.
Pero primera fila, bueno. Absoluta y totalmente primera fila. Entonces yo recuerdo desde pequeña venir a casa de mi tía, veníamos todos, mis padres, mi hermana y todos a casa de mi tía. Y ahí lo veíamos en primera fila y sigo haciéndolo, he traído luego a mis hijos y por supuesto y sigo haciéndolo hoy, esta noche lo voy a hacer.
¡Qué bueno, qué bonito!
Además una cosa muy graciosa que voy a decir, que es que el último nieto de esta tía mía nació el año pasado el 13 de agosto, hoy es su primer añito y lo felicito desde aquí.
Bueno, qué día más bonito para cumplir años, por favor.
Es increíble, ¿no? Más ilicitano ya no se puede ser.
Imposible, imposible, ya no se puede. Vamos a dejar un poquito de lado las fiestas, aunque luego hablaremos otro ratito, pero es verdad que es la primera vez que coincidimos tras su nombramiento, tras su toma de posesión como vicerrectora, de modo que lógicamente, además de felicitarle, me gustaría preguntarle qué significa para usted este cargo, tener la confianza del rector.
Muchísimas gracias por la felicitación. Y bueno, pues para mí ha sido un reto maravilloso. ¿Por qué? Pues como he dicho antes, ya tengo una cierta edad. Y bueno, pues no sé, ya soy catedrática de universidad, ya he hecho...
Ya no se puede llegar más alto, ya no, en el rango académico.
No se trata de más alto, ¿no? Pero sí que haber ido cumpliendo retos, ¿no? Eso sí. Y cuando se van cumpliendo retos, yo decía, bueno, pues ahora ya... a vivir tranquilamente, haciendo todo, por supuesto, todo lo que hay que hacer,
sí, pero...
docencia, investigación, todo, pero ya, pues ya tenía el horizonte ya diciendo, bueno, pues dentro de unos años la jubilación. Y de momento, sin esperármelo en lo más mínimo, pero ni de lejos,
¿de
ni de lejos,
¿de
ni
verdad?
De lejos, ni de lejos, ni de lejos, ni de lejos. Me llama Juanjo Ruiz, nuestro rector, y me dice que si yo quería ser vicerrectora, además de cultura, igualdad y diversidad.
Es un reto muy importante.
Es un reto importantísimo porque yo soy bióloga, doy fisiología vegetal, he dado clase a los ingenieros agrónomos en Orihuela, en el campus en la EPSO, y desde hace unos años en ciencias ambientales, y mi relación, pues... con la cultura y también con la igualdad y diversidad, pues es un poco lateral, ¿no? Entonces, de momento ha sido, decir, un reto, o sea, un reto nuevo totalmente para mí, en el que me he implicado muchísimo y estoy contentísima y tengo muchas ganas de hacer cosas y de crecer personalmente.
Pero a las mentes inquietas les va bien ese tipo de retos y seguramente usted también lo sea. Porque es verdad que la cultura, la diversidad, la igualdad,
claro,
para todos,
claro,
es algo,
claro,
muy,
claro,
tangencial, está ahí, es muy,
sí,
muy transversal.
Claro.
Pero bueno, dedicarse de lleno a esto entiendo que debe ser, bueno, pues un desafío.
Un desafío, es un desafío total y como tal lo he cogido y he recogido ese guante y estoy haciendo todo lo que puedo para hacer lo mejor posible, claro.
Ayer hablábamos con el vicerrector de Investigación y Transferencia, con el profesor Ángel Carbonell, y le preguntábamos, sabemos que no, o sea, lleva muy poquito tiempo en el cargo, pero ¿qué le ha dado tiempo a hacer? Y me ha dicho una cosa importantísima, conocer a la gente, conocer al equipo técnico, quién hay en los servicios. ¿Le ha dado tiempo a eso o tampoco?
No, yo lo que pasa es que tengo una historia, como digo, tengo unos ciertos años ya. Y bueno, yo hace... En los 4 últimos años de Jesús Rodríguez Marín como rector, también fui vicerrectora entonces. Entonces yo en aquella época ya conocía a mucha gente, a muchos servicios, y aunque de una forma directa no trabajaba con la Oficina de Cultura, Igualdad y Diversidad, pero sí que tuve relación con ellos y pues a Mati, que es la cap de oficina, ¿no? Por ejemplo, pues la conozco muchísimo, a Marisol Coves, yo... María Dolores, yo ya conozco a ese equipo.
Qué bueno,
De antes y de hecho pues estoy contentísima de trabajar con ellos, siempre me he llevado muy bien con ese con ese equipo y para mí ya son gente conocida, gente que sé que son muy válidos, gente que sé que trabajan muchísimo, que lo hacen muy bien y estoy muy tranquila. He podido coger este cargo también con la tranquilidad que me da el que haya una oficina que me apoya 100%, pero que sabe trabajar y que lo que necesita son nuevos retos. Ellos me piden nuevos retos porque lo que quieren es avanzar, hacer cosas distintas y no parar de trabajar. Y les dicen, bueno, pero va a ser más trabajo. Me da igual. Es que me da igual.
Bueno, qué suerte, claro que
exactamente.
Sí. Qué equipazo.
Es un equipazo total. Es un equipazo total. Esto hablando de la parte de cultura y de la parte de igualdad y diversidad también, ¿eh? También tengo un equipo, la verdad, muy bueno y por eso estoy muy, muy, muy contenta y muy satisfecha.
¿Cuáles son entonces los principales cometidos de un vicerrectorado tan amplio?
Bueno, esto cualquiera puede decir, a ver, cultura, pues mira, ir de fandango, ir de fiesta en fiesta y tal, pero no, o sea, vamos a ver, sí, pero no. La cultura en la universidad es una cosa distinta a lo que la gente puede pensar que es, ¿no? Estamos hablando de universidad y por lo tanto estamos hablando de crear, estamos hablando no de hacer una obra de teatro, de representar una obra de teatro, que también, sino de hacer cursos de teatro para que los alumnos sean nuestros dentro de la universidad o sean de fuera, cualquier gente de la calle, ciudadano, ilicitano o no ilicitano, puede apuntarse a esos cursos. Pues he dicho teatro, como puedo decir coro, como puedo decir de conciertos instrumentales, tanto clásicos como rock, como de otro tipo, etcétera. Es decir, que lo que se hace es enseñar a la gente, porque esta es universidad, es enseñar cultura, es enseñar a hacer, aprender a pensar, a transmitirlo en un lenguaje plástico, en un lenguaje musical, en un lenguaje literario,
claro,
por supuesto.
Es un enfoque distinto al programador cultural de una corporación municipal.
Claro, no tiene nada que ver. Una cosa distinta es que, claro, una vez que han aprendido durante un curso, pues luego hagan sus representaciones teatrales, luego hagan sus conciertos musicales, hagan sus conciertos pues de coro o sus exposiciones de pintura, lógicamente. Pero es porque lo han aprendido durante ese curso y tampoco tiene que ser ni muchísimo menos comparable con profesionales que se dediquen a ello 100%, porque no es eso, no es esa la finalidad de la universidad. La finalidad de la universidad es enseñar, y en el apartado de cultura es enseñar cultura, no es representar cultura.
Qué bonito. Es verdad que estamos de vacaciones, agosto además tiene que servir para descansar, para recargar pilas, para muchas cosas, pero el 1 de septiembre, eso sí, cuando llegue al vicerrectorado, ojo que se suma por aquí el vicerrector de infraestructuras, al que tendremos ocasión de entrevistar mañana, pero bueno, puedes saludar ahora, Pedro, ¿qué tal?
Hola, Pedro.
Hola, buenas.
Pedro viene aquí a vigilar que te estemos tratando fenomenal.
Vale.
¿Se te está tratando bien, Susi?
Muy bien, excelentemente.
Bueno, decía que bueno, que el 1 de septiembre va a llegar.
Sí.
Entonces, ¿qué desafíos más inminentes tienes encima de la mesa? ¿Con qué te vas a poner el 1 de septiembre? Porque es un asunto que no pueda esperar.
Bueno, el 1 de septiembre lo primero que voy a hacer es celebrar mi cumpleaños.
Hombre, claro, pues sí, naturalmente. Felicidades por donde
o sea, un día más de fiesta.
Claro que sí. Bueno, pues el 4 de septiembre, cuando llegue.
Bueno, el septiembre, pues sí, claro, hay muchos retos. Vamos a poner en marcha nuevas acciones de cultura. Nuevas acciones en igualdad y diversidad, pero por ejemplo en cultura, pues una cosa nueva que estoy programando es hacer una jam, de juegos de videojuegos,
¿sí?
Pero como he dicho antes, es cultura universitaria, no es para que los niños jueguen a videojuegos. Es para hacer videojuegos. Va a ser para hacer videojuegos. Esto es una, novedad lo que estoy diciendo.
¡Qué bueno! En exclusiva en Radio
VH. Es una
VH.
Exclusiva totalmente.
¡Fabuloso!
Y además, para que sea también de este Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad, va a tener una temática especial. Va a tener una temática en igualdad y diversidad. Para que todos los... Normalmente los juegos, los videojuegos, siempre son hombres los que realizan todas las acciones y tal, ¿no? Entonces, vamos a poner el foco en que sea en igualdad y diversidad. Cualquier tipo, puede ser discapacidad, puede ser LGTBI, puede ser mujeres protagonistas, que de eso adolecen los videojuegos. Y vamos a darle esa temática especial y va a ser la única JAM de España con esta temática.
Súper interesante. Vamos a aprovechar, si le parece, que está aquí el vicerrector de Infraestructuras, con el que tendremos ocasión de hablar mañana, porque como aquí también es ilicitano, le preguntamos ahora a la vicerrectora, a Susi Amorós, ¿cómo celebraba ella la Nit del Alba? ¿Cómo la celebraba usted cuando era más joven?
Usted no. Yo era muy carretillero.
Ya no eres.
No nos dejan tampoco. Porque todo es, no era de carretillas en las zonas estas, era carretilla con amigos, en sitios cerrados, muy de carretillas, muy de petardos, de cohetes, de mucha pólvora. Mucha pólvora y mucha carretilla.
O sea, eras de los típicos que no cenaba en casa con los padres, los hermanos. No, tú ya te ibas con los amigos.
Sí, sí.
¿Y cómo ha cambiado el cuento? ¿Ahora qué haces?
Ahora poca cosa. cohetes sí que sigo tirando, pero poquita cosa.
Bueno, mañana hablamos, ¿no?
Sí, mañana hablamos.
Vale.
¿Le has preguntado a la vicerrectora por el Balona?
No, te voy a preguntar a ti.
No, por lo que se va a hacer en Balona.
Bueno, pues
no,
oye,
obra,
pues ya que estamos, vamos a hablar de Balona, la Balona, nunca sé cómo es. Sabemos que es un edificio, lógicamente, para uso sobre todo de cultura.
Sí, sobre todo.
Bueno, antes de nada, Pedro, tú, ¿cómo? Perdona. ¿Cómo está ese edificio? ¿Cuándo se inaugura?
Bueno, no sé si vamos a hacer inauguración como tal, o haremos yo me imagino que se colaremos.
Claro.
Yo me centro sobre todo en... Vamos a ver, nosotros recibimos oficialmente la obra a principios de septiembre, porque oficialmente la obra acaba esta semana, la semana que viene acaba la obra, con lo cual hacemos la recepción de la obra la primera semana de septiembre, pero claro, esto es recibir una obra, como una casa, una cosa es recibir una obra y otra cosa es empezar a vivir.
Sí.
Y entonces la intención es que hay digamos, actividades como las aulas que tenemos allí o el servicio de cultura, también va el defensor universitario y también va el asco doctorado, que son poco tiempo la idea es que tenerlo activado. O sea, si puede ser un mes, dos meses, me gustaría que ya hubiese gente ese edificio. Y ya todo el tema de cinemateca es mucho más complejo para poner en marcha y ya muchas cosas de cultura pues será más difícil, más... digamos que costará más tiempo. Pues yo espero que en enero el edificio debe estar ya totalmente operativo. Eso es lo importante.
Susi, ¿tienes ganas de colonizar ya la Balona?
Por supuesto que sí, naturalmente. Muchísimas ganas. Ahí hay varios espacios que nos amplían mucho las posibilidades de hacer actos culturales y que se van a aprovechar, por supuesto. Y es un edificio que está abierto al público totalmente, a toda la gente de Elche, a todos los ilicitanos. El edificio mira hacia Elche y es para que la universidad se abra más hacia la sociedad, que es una de las funciones también muy importantes que tiene la universidad. Por supuesto, la parte básica es la de investigación y es la de docencia, eso es así, pero la parte de estar con la sociedad, de estar implicados en la sociedad, de llevar acciones culturales a la sociedad, es una parte muy importante y que este edificio lo va a llevar al máximo en el caso de la UMH.
Mañana hablaremos de todos esos detalles con el vicerrector de Infraestructuras, pero quería preguntarte ahora, Susi, ¿qué reclama de forma acuciante la comunidad universitaria en materia de cultura, diversidad e igualdad? Así como me estabas comentando que tu equipo quiere trabajar nuevos retos y demás, no sé si han llegado a ti sugerencias, comentarios de gente que te pide algo, oye, yo creo que hay que ponerse con esto, hay que poner el foco en otra cosa, no sé si te llegan esos comentarios.
Bueno, lo que se hizo es un estudio, no hace tanto, bastante general, tanto en igualdad como en diversidad, que se plasmó en el primer plan de equidad y diversidad y en el segundo plan de igualdad. de tal manera que consta pues, de una serie de objetivos, de una serie de ejes, de objetivos y de acciones que son las que se están llevando a cabo. Y para hacer ese plan, pues sí que se pidió a toda la comunidad universitaria que participara, dando sus ideas y diciendo qué es lo que pretendía que era más importante que se fuera a llevar a cabo. Y eso es lo que ahora mismo es más importante para mí, es terminar de llevar a la práctica tanto el segundo plan de igualdad, por un lado, como el primer plan de equidad y diversidad, que el año que viene, en diciembre del 2004, este acabará.
Ah, muy bien, perfecto. Sí. O sea, que tienes ahí muchos retos encima de la mesa, ¿eh?
Muchos,
no te
muchos.
Vas a aburrir, no te vas a aburrir.
Para nada. Ni muchísimo menos.
Bueno, pues Susi Amoros Marco, vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad de la UMH. Te dejamos disfrutar de las fiestas, saludar a compañeros de la comunidad universitaria que están por aquí ya tomándose algo en este racón de la UMH. Y de verdad, millones de gracias por atender a la radio universitaria. Gracias.
De nada. Gracias a vosotros por invitarme.
Bones festes.
Adiós.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial. Descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro en umh.es.
El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Eduardo Galeano.
...8 de marzo, todos los días.
Y como estamos de fiesta, una de las cosas más importantes es la seguridad. Hoy tenemos el placer de hablar con dos personas con muchísima experiencia en este ámbito. El jefe de área de Protección Civil, Moisés Durá. Muy buenos días.
Buenos días.
Y el subjefe de área, desde hace muy poco, sí, de Protección Civil, Francisco Tobar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal viven las fiestas? Bueno, uno trabajando y el otro no.
Sí, claro, cada uno en lo suyo ahora, pero vamos, de alguna manera estamos siempre implicados.
Claro.
Bueno, pues de forma activa, son muchas las actividades festivas que hay en Elche y bueno, en prácticamente todas tenemos algún dispositivo con voluntarios de Protección Civil dando claro, seguridad a las fiestas y a todos nuestros conciudadanos.
Claro. ¿En lo que va de fiesta han tenido alguna incidencia?
Bueno, son las incidencias habituales. Tenemos unos días que hemos tenido mucho calor, hay grandes aglomeraciones de gente y es habitual que tengamos algunas incidencias por el calor, con algún desvanecimiento, hipotermia o síncope, pero no dejan de ser las asistencias habituales que solemos tener en las grandes concentraciones de masa.
Al comenzar las fiestas, ¿cuáles son los protocolos más importantes a seguir?
Bueno, para los que trabajamos en seguridad, en las emergencias, son los planes previos que hay hoy y protocolos de seguridad o planes de emergencia. Y para el público en general, creo que lo más importante es normalmente no traspasar las vallas. Si hay una valla es porque no se puede pasar. Responder a las indicaciones de cualquiera de los miembros de los cuerpos de seguridad de emergencia que le hagamos, que son en pos de su seguridad. Y bueno, intentar, sobre todo cuando son por el día, llevar ropa fresca, ir bien hidratado, bien alimentado, que también es muy importante, y si puede ser con ropa fresca y estar a la sombra lo máximo posible.
Francisco Tobar, con tanta experiencia y hasta hace muy poco trabajaba en este ámbito, ¿cuáles eran sus funciones?
Bueno, mi función dentro de la agrupación siempre ha sido la misma, que es el coordinar y de alguna manera estar pendiente de todos los servicios, tanto como de preparar elementos, vehículos, personas y tal, avituallamientos, todo lo que lleva, conlleva el preparar un dispositivo. Entonces esa era mi misión dentro de la agrupación, siempre ha sido la misma. O sea, hemos trabajado siempre, el jefe y yo hemos trabajado siempre en tándem. Él ha tenido la misión importante de ser jefe y yo, por supuesto, su escudero.
de alguna manera, llamémoslo así.
¿Cuántos años llevan trabajando juntos?
Desde que empezó Protección Civil.
Llevamos desde el año 96.
Desde el año 96 que se abrió.
Poco,
se
¿no?
Sí, han pasado tres días solamente. Pero desde el año 96 que empezó Protección Civil en Elche. De hecho, tanto Paco como yo somos voluntarios fundadores de la agrupación de voluntarios de Protección Civil aquí en Elche.
¿Tienen alguna historia?
En su origen, Protección Civil se empezó a formar porque el ayuntamiento ya le exigía ya, por ley, le exigía que tuviera Protección Civil. Y había un grupo que era radioaficionados, que yo pertenecía a ellos, y bueno, echaron manos de nosotros. Y a continuación pues empezaron a llamar a gente, a buscar a gente. Mi jefe Moisés es técnico sanitario, vamos, que tiene conocimientos sanitarios y tal. Ha trabajado muchos años en Cruz Roja también. Entonces, de alguna manera, bueno, se fue recabando gente con experiencia y con conocimientos para de alguna manera formar lo que es el grupo hoy en día de Protección Civil. Claro. Empezamos con cuatro chaquetas y dos walkies y por suerte ahora tenemos vehículos, tenemos sede, tenemos todo. Pero vamos, que lo importante de todo es la seguridad. O sea, nosotros trabajamos para que la gente esté cómoda, que no sobrepase, como ha dicho Moisés, los peligros de seguridad. Y si alguna persona en algún momento determinado tiene algún problema o tiene una circunstancia, algún percance, pues estar allí para atenderla.
Desde hace poco que ya no está en activo y este año son las primeras fiestas en el que ya no trabaja.
Bueno, no trabajo activamente, pero vamos, siempre estoy con los compañeros. Si voy a algún lugar y hay un evento, voy a estar con los compañeros y el jefe Moisés, si me pide cualquier apoyo, cualquier ayuda, a ver, yo le dije en su día cuando me iba que me iba de Protección Civil, pero no me iba de Elche, o sea, yo sigo estando aquí y mi alma es Protección Civil y el voluntariado, entonces voy a estar ahí siempre.
Ya me ha respondido la pregunta, le iba a preguntar si lo extrañaba.
Claro, por supuesto, lo extraño no, casi lo sueño. Y antes creo mi mujer te ha comentado que lo he oído por detrás y le has contestado, si fuera por él se ponía el casco y se iba, pero es así.
Pues nada, muchísimas gracias y a seguir en las fiestas.
Gracias a vosotros, porque los medios de comunicación sois súper importantes para las emergencias. Contar lo que está pasando, contar lo que sucede, pedir que seas el responsable, es una función de los medios de comunicación súper importante en las emergencias.
Muchísimas gracias.
Es muy importante, por supuesto, como ha comentado Moisés, que la gente atienda a las indicaciones. Nuestro grupo, nuestro personal, está preparado hoy en día para atender cualquier circunstancia. Pero tenemos que también que la gente haga caso de esas indicaciones y, por supuesto, hay en estos momentos, por la temperatura, por todo, lo básico es hidratado, ropa cómoda y fresquito, y no es por eso demasiado al sol.
Claro.
Pero vamos, son normas básicas de seguridad. Nosotros hoy, el jefe Moisés, pues se monta todos los años un operativo especial, en el cual pues hay, incluso tenemos apoyo de otras agrupaciones de Protección Civil, y pues, se monta un operativo muy especial por las circunstancias, porque hay también mucho fuego, mucha pirotecnia. Entonces, vamos a estar en los lugares que más riesgo pueda haber e intentar de que ocurra lo menos posible, y si ocurre algo, por atenderlo también en la periodo.
Claro, hay que disfrutar de las fiestas, pero con seguridad.
Con seguridad.
Muchísimas gracias.
De acuerdo, gracias a ti.
Hasta luego.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Elche, en el Paseo de la Estación, celebrando las fiestas de agosto 2023. Enamórate de ti, de la vida, y luego de quien tú quieras. Frida Kahlo.
...8 de marzo, todos los días.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
No tires aparatos electrónicos a la basura. Deposítalos en su contenedor específico que encontrarás en tu edificio.
es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Y seguimos en las fiestas de Elche. ¿Y qué son las fiestas sin sus reinas? Ahora mismo tenemos el placer de hablar con el presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén, y las reinas, la reina mayor Alejandra Juan, muy buenos días, y la reina infantil Idaira Merchan, muy buenos días a los tres.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo viven las fiestas?
A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Idaira.
Van súper bien, súper intensas, pero al final si lo vives con muchas ganas y mucha ilusión te lo pasarás súper bien.
Muy bien. Sí, están siendo días muy intensos, pero yo creo que la ilusión que tenemos estos días por vivirlos juntas y en esta situación privilegiada está siendo muy bonito y lo estamos llevando, la verdad, que sorprendentemente bien.
Bueno, pues yo creo que ellas lo han expresado bastante acertadamente. Son intensas. Ellas lo están viviendo bien, nosotros también, porque vemos que todo lo que organizamos de alguna forma está teniendo una recepción por la parte del público muy importante. Tuvimos una Rock con Costra con muchísima gente a pesar del calor, hicimos una charanga con muchísima gente con unas novedades que le gustó a todo el mundo. Y ayer tuvimos una batalla de flores repleta de gente, donde se tiraron más de 34.000 flores en la batalla.
Wow.
Y creo que todo esto sumado hace que hasta ahora estos tres grandes días que hemos tenido estén siendo un éxito con respecto a la participación del público y con respecto a la sensación que tienen las chicas que están participando sobre todo en todos estos actos por nuestra parte.
Este año la Federación Gestora cumple 45 años, ¿cómo lo han vivido?
Pues de una forma especial, sobre todo porque celebrar 45 años nos permite de alguna forma demostrar que nuestro trabajo ha sido acertado, que continuamos ahí, que tenemos una situación con respecto a la sociedad licitana que refleja pues ese trabajo que hemos venido haciendo, esa evolución de la fiesta, que si echamos una mirada atrás, hace apenas 10-15 años no es ni muchísimo menos las fiestas que hay ahora, donde nos invita a reflexionar esa evolución y donde nos permite abrir un nuevo horizonte para mirar el futuro, para que la gente joven se vaya sumando a nuestras tradiciones y vaya recuperándose cosas que se hemos ido perdiendo, como fue la batalla de flores, y creando nuevas actividades adaptadas un poco a la sociedad actual, ¿no? Todo lo que iniciamos, como por ejemplo fue ese famoso juego de truenos, la actividad a la festa, la masqueta vertical nocturna que hacemos el 1 de agosto, que en apenas 4 años se consolida, ese tipo de actos que vamos innovando y creando, si en poco tiempo llega a congregar a 45.000 personas que estuvieron viéndola, nos sirve de estímulo para seguir trabajando en esa línea.
Claro, es que no solo es vivir las fiestas, sino también que los demás, que los más jóvenes, la sigan.
Claro, como te decía antes, es tan importante hacer actos y que la gente los tome a bien y los siga y participe en ellos, como tener la capacidad para diseñar nuevas actividades o readaptar nuevas actividades para que les sea también atractivas a la gente joven y podamos tener esa continuidad de futuro. Todos tenemos claro que el futuro es la gente joven, todos tenemos claro que si los niños empiezan a vivir la fiesta desde dentro y viven nuestras fiestas en honor a la patrona como tiene que vivirse y tenemos una oferta lo suficientemente atractiva para que lo disfruten, nos estaremos asegurando la continuidad de las tradiciones y la fiesta.
Exactamente. ¿Hay alguna novedad, presidente de la Federación? ¿Hay alguna novedad que se podrá disfrutar de lo que queda de fiesta?
Bueno, a ver, las principales novedades las hemos tenido con esta Día de la Charanga, donde introdujimos tres grandes carrozas que se repartieron 12.000 juguetes, 4.000 balones, 10.000 pitos y más de 10.000 montaditos. A partir de ahí, la batalla de flores, que hemos aumentado un poquito el número de miles de flores que se tiran. Y lo que nos queda en cuanto a participación nuestra, que básicamente es la ofrenda de mañana, día 14, porque hoy todos sabemos que el día 13 es un día que la ciudad está bastante apretada por el corte de tantas calles debido a la instalación de la pirotecnia, que para que podamos disfrutar de una gran Nid del Alba. Quizás lo más reseñable es el aumento de personas que vienen invitadas de delegaciones hacia la ofrenda que vamos a tener mañana. Y con motivo de este 45 aniversario, y esperemos que continúen, la participación por primera vez de la Avenida de la Virgen con su presidente, que estará invitado por nosotros y que me manifestó sus ganas de estar en la ofrenda, por la Junta Mayor de Cofradías, que también va a estar con nosotros, y que todos ellos se adaptan a nuestra ofrenda, que es una ofrenda festera, y todos los que salen, salen vestidos de festero. Entonces, ver ese esfuerzo por parte de entidades ilicitanas, compañeras nuestras, que van a salir vestidos de festero, junto con, evidentemente, nuestros responsables políticos, que también se van a sumar a este acto, creo que va a conformar todo esto una gran ofrenda con motivo de este 45 aniversario. Seguimos insistiendo en que nuestra ofrenda que organizamos, siempre están invitados los entes locales. En este caso, están invitados, como siempre ha participado, la Casa Andalucía, el Centro Aragonés y todas las comisiones de fiestas y las Unión de Fiestas del Camp Dell, que todos los años han estado con nosotros y han participado en nuestra ofrenda, que por otro lado es una ofrenda muy particular, porque la gente quiere venir, ya que se produce dentro de la iglesia en un momento específico del misterio. La Virgen yace en el cadafal, la gente sube por el andador, el cielo del misterio está arriba, y todo eso para la gente que nos visita es nuevo y quiere verlo. Y de un año para otro se lo comentan unas delegaciones a otras y nos insisten en querer venir para poder presenciarlo. Esas palabras que luego dirigen tanto nuestra reina infantil como nuestra reina mayor a todos los ilicitanos, a todos los festeros que están allí, es el momento más emocionante de lo que supone una ofrenda para nosotros.
Claro. ¿Qué lema le pondría a estas fiestas de Elche 2023, siendo su 45 aniversario?
¿Qué lema le pondría? Yo creo que las fiestas de la consolidación como entidad festera y como arraigo en nuestra ciudad.
Muy bien. Tenemos por aquí a la reina mayor, Alejandra Juan. Estás preciosa.
Gracias.
Eres la reina mayor de las fiestas de Elche del 2023. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el momento?
¿Qué es lo que más me ha gustado? Pues yo creo que es la gente que hemos estado conociendo, tanto en estas fiestas como el mes previo, desde el día de la proclamación. Hemos recibido muchísimo cariño por parte de todo el mundo y la verdad es que es una sensación súper bonita llegar a un sitio y que la gente te reciba siempre con los brazos abiertos. Creo que me estoy llevando muchas personas que son de verdad gente muy buena y estamos muy, muy felices, muy agradecidas por todo el trato que estamos recibiendo.
Y por aquí tenemos a Idaira, tú también estás preciosa. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti?
Como ha dicho mi compañera, el arropamiento de la gente que tanto cariño nos demuestra y todo, la verdad que nos ayuda a estar más fuerte porque estas fiestas son muy intensas y muy agradecidas con la gente porque el arropamiento nos ayuda.
¿Qué es lo que más tienen ilusión de vivir en lo que queda?
Bueno, pues ya hemos vivido bastantes actos y cada uno pues más especial que el anterior, o sea, nos estamos sorprendiendo con cada acto. Y lo que queda pues es muy bonito, como ha dicho Fernando, la ofrenda va a ser un momento muy bonito para nosotras, poder decir unas palabras a nuestra patrona y bueno, esperamos tanto la nit del alba, que es esta noche, como mañana la ofrenda, como la procesión del día 15 y así pues todos los actos que nos quedan por delante, porque son poquitos ya, pero bueno, tenemos muchas ganas.
Muchísimas gracias por su labor y por estar aquí en los micros de la radio UMH y que siga la fiesta.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
La radio de la Universitat Miguel Hernández y Salcarrer. On Estengui.
Ens trobem a Elx, al passeig de l'estació, celebrant les festes d'agost 2023.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo. youtube.umh.es.
Seguimos con la programación especial de Radio UMH en el Paseo de la Estación. Y ha llegado la hora de hablar sobre la Asociación Histórica Artística Pobladores de Elche. Para ello tenemos a la presidenta de la Asociación Histórica Pobladores de Elche, Lucía Ortega Margo. Marco, perdóname.
No te preocupes.
Muy buenos días, ¿qué
muy
tal?
Muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pasando las fiestas y el calor.
En un sitio increíble, ¿eh? Pero a ver, lo tenemos pasado bien.
Sí, el calor se pasa más a gusto con las personas, ¿no?
Totalmente,
y con la música.
Totalmente.
¿Qué tal vives las fiestas?
Muy bien, ya se nota que ya llevamos una semanita sin parar aquí en las fiestas, pero con muchísima ilusión de ver que todo está saliendo bien, que la gente está disfrutando, bueno, y que ahora mismo, por ejemplo, tenemos una fiesta de agua para los más pequeños en la rotonda del parque, y me he ido de allí con una envidia de no poder mojarme yo también.
Muy oportuna esa fiesta, ¿no?
Totalmente, ahora en verano yo creo que los más pequeños lo agradecen, el tener ese rincón en el que nosotros también pensamos en ello, y bueno, donde poder refrescarse y pasárselo bien, además tematizado con leyendas, no sé si hoy era la de Ulises. Creo que sí, creo que hoy era el viaje de Ulises y está todo tematizado con pruebas y demás para que conozcan la mitología, pero súper bien.
Nos estás hablando ya de actividades, pero me gustaría que para los que no lo sepan, me gustaría que explicaras la función de la asociación.
Bueno, Pobladores de Elche va un poco, precisamente yo creo que el nombre nos representa bastante bien, de hablar de todas las civilizaciones bueno, en las que a lo largo de toda la historia Elche ha ido cogiendo partes de su cultura hasta crear esta cultura ilicitana que, bueno, que tanto nos representa y que tan bonita es, ¿no?, aquí en nuestra ciudad. La idea es básicamente no perder y saber de dónde venimos, que creo que es muy bonito, y a la par conocer una parte de la historia, pero de una forma muy amena. Ya te estaba diciendo, con los más pequeños hacemos actividades de cuentacuentos, de juegos de agua, todo tematizado. Para los mayores nos vamos a las obras de teatro. Ayer tuvimos una cata de vinos tematizada, todo lleno de cultura, de mitos, de leyendas, de civilizaciones que han ido pasando por aquí y de los que al final pues siempre queda un poquito de ellos en nuestros corazones.
Y es un... tenemos que agradecer a hacerlo juntos, ¿no? O sea, que el pueblo se una y que pueda disfrutar de ese tipo de actividades y de conocer las tradiciones y que los pequeños también lo sigan.
Totalmente, creo que lo más bonito que tenemos pobladores es que al final nuestro Ágora Ilicitana en la rotonda del parque municipal es entrada libre. Entonces, partiendo de ahí, ya de por sí todos los ilicitanos saben que tienen las puertas abiertas, saben que pueden venir a vernos, así como cada visitante que viene aquí al final nos llega y nos dice, oye, ¿qué es esto? Y se lo vamos explicando, le vamos preguntando sus intereses y le vamos aconsejando, oye, pues mira, pásate este día o pásate este otro que tenemos esta otra actividad. Y poco a poco, yo creo que hacemos Elche mucho más grande. Y sobre todo el ambiente de familiaridad que tenemos allí, con la fiesta del agua de la manguera y demás, creo que es algo que es muy peculiar en nosotros y personalmente me siento muy orgullosa.
Muy bien, ¿qué tal ha ido este año con las actividades y el trabajo que han realizado?
Muy bien. La verdad, este año tenemos un equipazo increíble, o sea, yo lo digo, es mi primer año como presidenta, pero detrás de mí he tenido una cantidad de encargados maravillosos. Bueno, de hecho, a mi lado tengo a María estrenándose como mi chica de protocolo, que lo está haciendo maravilloso y se está poniendo rojísima.
No ha querido hablar.
Buenos días.
Lo está haciendo increíble y como ella tenemos encargados de infantiles, tenemos encargados de barra, tenemos encargados de los diferentes directores, de luces, porque al final todos nosotros, todos los socios somos voluntarios, que esto es un hobby para todos nosotros y lo hacemos con una ilusión y unas ganas increíbles y creo que el resultado se ve muy reflejado.
Al final te he hecho hablar.
Sí.
Me he salido con la mía.
Totalmente.
La Fundación de los Pobladores de Elche ha sido desde 1979. ¿Cuál ha sido la clave para que se mantuviera todos estos años?
Bueno, creo que la evolución principalmente. Pobladores a lo largo de todos sus años ha vivido muchas fases a lo largo de su historia. Estábamos con las civilizaciones antiguamente, luego nos concentramos en Pobladores de Elche y creo que particularmente a nivel de hoy estamos en un momento muy bonito donde toda la cultura ilicitana ya nos reconoce como pobladores y la verdad es que no cambia. ayuda, nos apoya, viene a vivir las fiestas de una forma muy familiar, muy cercana y pues de aquí a crecer. Tengo muchas ideas nuevas para los próximos años, pero poco a poco la pondremos.
Eres presidenta de la asociación con toda la responsabilidad que eso conlleva y todos los planes que tienes.
Así es.
¿Cómo vives la fiesta en paralelo a tus funciones, personalmente?
Cuesta sobre todo porque, bueno, nosotros tenemos la rotonda del parque municipal abierta hasta las 2 y es verdad que hay pocas noches que me queden fuerzas cuando cerramos de continuar yo a nivel particular. Alguna vez se intenta, pero sobre todo, la verdad es que al tener el equipo de dentro, yo tengo a mis amigos dentro de Pobladores, tengo a mi familia dentro de Pobladores, entonces para mí a nivel particular Pobladores es mi fiesta privada.
Es una suerte
completamente.
Muy bien, muchísimas gracias, Lucía.
Muchísimas gracias
por estar en los micros de la UMH y pues nada, hasta la próxima.
Gracias a ti, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
¿Sabías que el plástico de burbujas fue creado para empapelar paredes? ¿O que la plastilina surgió como un producto para limpieza? Y es que incluso los mejores inventos han necesitado que les dieran una vuelta.
Si tienes una idea innovadora de producto o proceso que merezca la pena, cuéntanoslo.
El programa Makers del Parque Científico de la UMH está buscando proyectos como el tuyo.
Te ayudamos a materializar tu idea con asesoramiento de expertos, instalaciones donde crear tu prototipo 3D y laboratorios biotech para los procesos más bio.
También nos ocupamos de definir tu estrategia de comercialización y te asesoramos sobre la mejor opción para que la patentes.
Si eres investigador, emprendedor o inventor, esto te interesa. Entra en www.parquecientificoumh.es/programa-makers y descubre todo lo que podemos hacer por ti.
Emprende, innova, be maker.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, no tires los residuos por el desagüe. Las depuradoras no pueden eliminarlo y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Continuamos en las fiestas de Elche con mucha emoción y con ganas de hablar con las personas que la disfruten y que la viven día a día. En esta ocasión tenemos al presidente de la Peña El Canariet, amigo de Les Mascletas de Elche, José Antonio Ruiz Rodríguez, y el coordinador Miguel Clemente Llopis. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal lleva la fiesta?
Encantados.
Pasando mucho calor, pero bien.
A gusto.
Me han dicho que no estaban pasando calor.
No. Es una broma eso.
¿Cómo viven desde la Asociación de las Fiestas este año?
¿Cómo lo vivimos?
Sí.
Pues como todos los años, pero cada año un poquito mejor.
Y más.
Vamos cogiendo experiencia, tenemos más público, más gente que nos acompaña, entonces tratamos de que cada año sea mejor.
Yo tengo una curiosidad. ¿En qué está inspirado el nombre de la peña? ¿Cuál es su historia?
Pues la historia está inspirada en que hace 15 años las mascletas justo aquí donde estamos se hacían aquí donde estaban.
El paseo de la estación.
Eso, entonces el presidente, que ya no está con nosotros, se le ocurrió traerse una botella de anís. Oh. Y ahí poner una palomica. Entonces al día siguiente vinieron otros más con él y estemos otros hasta que lleguemos a hacer una asociación. Le pusimos el canarié por aquello del canarié, el anís con paloma.
Y ahora te explico lo que es un canario. Quien no lo conozca es básicamente porque ya no lo quiere. No que no lo quiera de querer, porque no lo conoce. Y ahora vamos a ver, si estamos en la fiesta es para dar a conocer la tradición del refresco ilicitano, tanto la paloma como el canario. Y paso a describiros lo que es el canario. El canario es un vaso de refresco en el cual vamos a colocar, ahora para los que no me estén viendo, es un dedo horizontal, no un dedo así. Un dedito horizontal de jarabe de limón con otro medio dedo horizontal de anís. A continuación pondremos agua fresca. Si no tenemos agua fresca, pondremos agua y punto final, un cubito. Entonces el vaso se torna de un amarillo fulgurante, un amarillo muy atractivo, un amarillo de unas camisetas que lleva una peña que se llama la Peña del Canariet. Esa es la explicación del perqué en Festes porten la alegría a la festa, la alegría y el frescor a toda la gente, visitantes, forasters, toda la gente está convidada a disfrutar las festes, que las festes son las mejores del mundo. Las festes, Elx, es una ciudad hospitalaria que se brinda en festas y durante todo el año a todo el mundo. De Elx para Moon, lo que siga.
Además, lo pueden identificar muy claramente,
muy
para tener su vasito
con
de canaria.
La camiseta amarilla,
claro.
En primera línea estamos. Y ahora mismo está, hemos venido allí, está lleno a tope.
Vamos, casi dentro de la mascleta.
Casi dentro.
¿Qué actividades tienen preparadas para estos últimos días de fiesta?
Más de lo mismo. Canario, canario, canario. Paloma, paloma, paloma.
Mascleta, mascleta, mascleta.
Hasta que quede y bueno, no nos queremos ir sin vosotros.
Y risas, 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 ¿no?
Bueno,
porque al
es
final
muy divertido.
La asociación ha sido es creada desde amigos.
Somos amigos y defendemos los valores de los amigos, la fraternidad. La amistad por encima de todo y la familia. El núcleo es la familia, padres, hijos, demás familia. Todos, desde el más grande al más pequeño. El pequeño no bebe, hay que decirlo, ¿eh?
Claro.
Pero, bueno, lo tenemos engañado y ahí está.
Pero vive las tradiciones, que
perfecto,
al final es estar juntos.
Sí.
Es el vivir la tradición, la cultura de Elche,
eso,
¿no?
Es de lo que se
y
trata.
Y eso es lo que hay que traspasar a los,
correcto,
más jóvenes.
Una de las cosas, es. Una de las cosas que es muy fundamental para que nosotros podamos vivir es nuestros sponsors. Los sponsors son los que nos dan la vida, los que nos dan todo, porque nosotros ponemos el trabajo, la ilusión, la fiesta, pero sin los sponsors no seríamos nadie. Tenemos una destilería así, vestida que se llama Noara, que es la que nos distribuye todo el jarabe, limón, todo lo que hay que servir a la gente. Y luego una serie de gente que colabora con nosotros, como es el embutido, el callosino, una panadería, una oliva, o sea, todo arreglado a la fiesta nos ayuda a que esto sea más fácil para nosotros.
Un placer, eso es.
Y luego una puntualización. Este año estamos desbordados porque tenemos cantidad de gente que nos ofrece desde el Camp dels figues, bacores, melón, sandía, uva, o sea, de todo. Y la peña no se queda con nada, lo comparte todo con todo el público asistente. Repartimos no solo el canario y la alegría, sino repartimos todo lo nuestro es vuestro. Esto es una fiesta para vivirla, no quedaros en casa, acudir y venir. El calor es una excusa tonta y somos gente, buen vivir y de festers todos.
El calor se quita con un refresco de canario.
Sí,
y
sí,
por
sí.
Último, cantamos. La alegría se transmite cantando. Cantamos las canciones de Filicotó, cantamos las canciones de siempre, la habanera, la que unía después de la comida o antes, en las verbenas, en las barracas, en la fiesta, en el veraneo. Cantamos el aroma ilicitanos, el himno popular por antonomasia de todos, propiedad de todo el pueblo de Elche. Y todo tipo de habanera, chacagús, chacagús, la bella Lola, infinidad. O sea, nos juntamos para cantar, que es la manera de transmitir viva la tradición día a día, año a año. Y muchísimas gracias.
Sabemos lo que hacen durante las fiestas, pero aparte de las fiestas, ¿se reúnen durante el año?
Sí, nosotros normalmente nos reunimos de vez en cuando, hacemos la comida entre todos y seguimos manteniendo la tradición. O sea, cuando terminamos aquí, la seguimos en reuniones nuestras para nosotros solos.
Y aparte de la fiesta, no es llegar aquí y darle un botón, sino que estamos 3 meses intensamente haciendo todo tipo de preparativos para que todo salga a gusto de todos, no bien, con excelencia por encima. Y nos sentimos queridos, por eso seguimos 15 años aquí, porque tenemos el apoyo de los asistentes, de más entes festeros y el apoyo de todos. Y tengo que decir bien claro, nos sentimos honrados y orgullosos día a día del esfuerzo y el trabajo que realizamos, pero nos vamos a casa con las pilas bien cargadas, llenas de energía, gracias al pueblo de Elche, a la ciudad de Elche maravillosa.
Ahora yo tengo otra curiosidad.
¿Otra?
¿Cuántos minivasos de Canaria te han repartido?
Pues mira, vamos repartiendo un promedio de 1.800, 2.000. Pero luego llega...
¿Cada día?
Sí, luego llega mañana y el día de la Asunción y los 4.000 pueden que blinquen.
Es decir, que van a subir, van a hacer su propio récord.
El récord está en 4.000 este año, queremos subirlo.
Pues nada, a subirlo.
Vamos
dejamos
intentarlo.
Los micros y nos vamos.
Vamos a intentarlo.
Estamos en ello.
Pues muchísimas gracias a los dos por pasar por los micros de la UMH, de la radio UMH, y gracias por animar aún más la fiesta con sus colores y tradiciones.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, sois geniales.
Muchas
queremos.
Gracias.
La radio de la Universitat Miguel Hernández i Xalcarrer. On estem avui?
Ens trobem a Elx, al passeig de l'estació, celebrant les festes d'agost 2023.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Cuando hagas tus fotocopias en reprografía, exige siempre papel reciclado. Cuesta lo mismo y contaminas menos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial.
Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Perdona por llegar tarde, vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
¿Es que aún no eres miembro de Alumni UMH? Es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. Porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria, con todas sus ventajas. Porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH. Empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
Nacimos intentando encajar en un mundo de hombres y entre viento y marea nos descubrimos valientes, bellas y poderosas. Llegamos a este mundo silenciadas, pero intolerantes al silencio, sumando nuestras voces al unísono de nuestros derechos. De Somos Estupendas.
...8 de marzo, todos los días.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
La radio de la Universitat Miguel Hernández i Xalcarrer. On estem avui?
Ens trobem a Elx, al passeig de l'estació, celebrant les festes d'agost 2023.
Las personas son las grandes protagonistas de la fiesta. Y son las que viven estas fiestas dentro y desde fuera. Tenemos la suerte de charlar un poquito con Miria Bernal y con Encarni Agulló. presidenta Encarni Agulló de la Comisión Baltasar Tristany, y Miriam Bernal, delegada de Reinas. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo viven las fiestas?
Uf, ahora mismo ya llevamos muchos días seguidos. Estamos ya en la traca final, pues llevamos oficialmente desde el 7, pero extraoficialmente desde el 1.
Madre mía.
Porque tuvimos el avis de festa, tuvimos el soroy, el día 5 el pregón.
Y antes de eso, organizar todo.
Claro está.
¿Y qué tal usted? ¿Cómo lo vive en carne?
Es agotador, pero mira, aquí seguimos. Porque es un amor a las fiestas patronales de nuestra ciudad. Y como queremos hacerla grande y disfrutar a la vez.
¿Qué actividades tienen preparadas para estos últimos días de fiesta?
Pues mira, hoy precisamente tenemos nuestra paella gigante, ahora a las 2:30, 3, que tenemos platito de arroz y bebida por 4 euritos, y después de la paella tendremos fiesta de la espuma para todo el barrio que quiera unirse a nosotros.
Hola. Y esta noche hay una cena en nuestro recinto que está cerca de la ladera del río y marcharemos todos andando.
Vamos, que no paran. De aquí a seguir.
Y mañana otra vez.
Mañana otra vez.
Mañana otra vez.
Y después lo extrañarán.
Sí.
Un par de días. Luego ya te pones a dormir.
Seguro que lo extrañaremos, seguro.
Sí, sí, sí.
¿Qué tal ha sido la implicación de las personas en la comisión?
Somos muy pocos, pero los pocos que están, tanto familias de reinas y damas como los miembros de nuestra junta, estamos dándolo todo, como siempre. Sí que nos gustaría, y por eso pusimos esa crítica en la charanga, que el barrio se uniera más a nuestra comisión, porque no es solo las fiestas de agosto, nosotros tenemos más cosas a lo largo del año y queremos establecer sinergias con el párroco de San Agatángelo, que le agradecemos que nos haya ayudado un poquito, y a la vez hacer una gran labor social.
Siendo delegada de Reinas, Miriam, ¿cómo se preparan las jóvenes para representar a su comisión?
Pues preparación no hay mucha, con que te gusten las fiestas y quieras vivirlo, a nosotros nos sobra. Ya te vamos guiando, te vamos avisando, porque hay algunas que sí que entran sabiendo que son las fiestas, han vivido desde pequeñitas, pero hay otras, como una de nuestras damas, que ha entrado de cero, no tenía ni idea. Ella lo había visto desde fuera, le había llamado la atención y dijo, venga, vamos a probar. Entonces la preparación es ir descubriendo día a día los actos. Nosotros vamos avisándoles con un día o dos de antelación. Acordaros que paso mañana tenéis no sé qué, mañana tenéis esto. Y luego ya es que lo vayan descubriendo, que es lo bonito.
Y disfrutándolo.
Y disfrutando sobre todo. Es agotador, de hecho, la pobre Silvia nos lo dice, dice, uff, dice, esto cansa, ¿eh? Dice, no sé cómo tenéis pilas. Y nosotros, pues, la costumbre, nos gusta, lo vivimos.
Y cuando la pasas bien,
sí,
las pilas siempre las tienes.
No,
nada, muchísimas gracias y a seguir disfrutando.
A vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por contar con nosotros también para venir estos minutitos aquí.
Ha sido un placer.
A vosotras.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es.
Seguimos en este programa especial que hacemos desde el RACO de la UMH en el Paseo de la Estación con motivo del Esfestes d'Agost, con un protagonista, y él es profesor de la UMH y padrino, ha sido padrino del corte de melón de Carrizal 2023. Él es Juan Navarro Pedreño. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. José Navarro Pedreño, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días o buenas tardes ya, que estamos ya... Buenas tardes.
Perdón por lo de Juan. Bueno, eso que a finales del mes de julio supimos que uno de los nuestros, un profesor de la UMH, había padrinado ese corte de melón de Carrizal. ¿Cuál es su vinculación con la comunidad de regantes de Carrizales y qué significó este día para usted?
Bueno, el corte del melón del Carrizal fue algo que me llenó de orgullo, evidentemente, y la verdad es que con la comunidad de regantes de Carrizales llevamos muchos años colaborando. Hicimos un estudio muy exhaustivo de las características del melón del Carrizal, que es más que recomendable. Y bueno, después de tantos años que me llamaran y me dijeran este año apadrinas, fue algo alucinante.
¿Cómo recuerda ese día?
Bueno, lo recuerdo maravillosamente bien porque había muchísima gente, muchos amigos, muchos conocidos, muchos agricultores del campo de Elche que, bueno, se dejan la piel para sacar adelante sus cosechas y más en un año tan difícil como este.
Hay que poner en valor la tarea del campo, de los agricultores.
Hay que poner en valor todo aquello que nos produce alimentos y si son de proximidad, como es el caso del melón del Carrizal, muchísimo mejor.
Los ilicitanos conocemos perfectamente lo que es el melón de Carrizal porque afortunadamente lo disfrutamos, está buenísimo, pero ¿cuáles son las singularidades, no? ¿Cuáles son el atractivo?
Bueno, el atractivo es cultivar primero en una zona que tiene unos suelos bastante salinos. Todos sabemos que en el Carrizal cuando se abandona el cultivo se transforma en un saladar enseguida. Y después utilizar muy bien el riego para conseguir que sea un melón dulce pero no se pase de dulzor y que no sepa a melón pepino, que sabéis que muchas veces nos encontramos melones que saben a pepino en el supermercado.
Sí, 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 sí. Bueno, es una maravilla. O sea, entiendo que usted de pequeño y ahora también es consumidor frecuente de melón de Carrizal.
Bueno, el melón del Carrizal lleva ya unos cuantos años. Yo a lo mejor soy un poco más mayor que el cultivo del melón del Carrizal, pero sí, es un melón que nos recuerda mucho el sabor del melón de verdad, que eso es importante.
Es ilicitano, así que, bueno, además de felicitarle las fiestas de Elche, por supuesto, queríamos preguntarle cómo vivía estas fiestas en su infancia, por ejemplo, cómo era una Nid del Alba cuando era más jovencillo.
Bueno, pues yo tuve la suerte de vivirla festeando, como decimos por aquí, con mi mujer, ilicitana de cepa, y la verdad es que lo recuerdo muy bien, sobre todo en días como hoy, que tenemos la alborada, la Nid del Alba. Y son días muy especiales que se viven con la familia. Lo recuerdo en la terraza de mis suegros que están en el centro de Elche, tirando petardos, comiendo sandía y melón y disfrutando de la noche, que es una noche para disfrutarla.
¿Es la Nid del Alba lo que más le gusta o le gusta más el misteri, no sé, o los moros y cristianos? ¿No? ¿Con qué disfruta más de las fiestas?
Bueno, la verdad es que las fiestas son para disfrutones, porque llevamos 15 días. Con unas fiestas vamos a llevar en agosto que siempre acabamos la semana siguiente de agosto deseando descansar y muertos.
Pero ya lo creo.
Todo es importante, pero es verdad que el misterio es el foco, es la energía de las fiestas y es hacia donde nos encaminamos y en las representaciones del 14 y del 15 que es realmente nuestra seña de identidad.
Una maravilla. Forma parte, además de ser profesor de la Universidad Miguel Hernández, además de haber sido el padrino de ese corte del melón de Carrizal 2023, oye, pues también forma parte de esa comisión mixta para trabajar en proyectos de forma conjunta de la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche. El primer día, el viernes 11 de agosto, tuvimos ocasión de entrevistar al alcalde de Elche, a Pablo Ruz, y le preguntamos por esa comisión mixta, qué valoración hacía, qué proyectos él pensaba que se podían poner en marcha. En su caso, ¿en qué cree que podrían trabajar ya en septiembre, el 1 de septiembre, la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche?
Vamos a colaborar mucho y vamos a colaborar sobre todo, por una parte, gracias a nuestras cátedras institucionales, que son muy importantes, la Cátedra del Palmeral, la Cátedra del Misteri, la Cátedra de la Dama.
¿Que usted es codirector?
Soy codirector de la Cátedra de la Dama. Es decir, todas nuestras cátedras van a colaborar activamente con el Ayuntamiento. Desde el Vicerrectorado de Economía y Sociedad vamos a impulsar mucho esta comisión y vamos a ponernos a trabajar enseguida, después de recuperarnos un poquito. Hombre, de las fiestas, que creo que todos lo vamos a necesitar.
Falta hace. Y bueno, además es usted, lógicamente, profesor e investigador de la Universidad Miguel Hernández. ¿Cuáles son esos desafíos más importantes para el curso académico 23-24?
Mira, si te soy sincero, los desafíos siempre son ver qué estudiantes tenemos este curso.
Que no es baladí.
Y ver cómo podemos acercarnos a ellos para que puedan aprender mejor. Yo creo que es un objetivo que se planteó la universidad desde el primer momento. Y aparte de eso, pues yo creo que ya sabe todo el mundo que somos la universidad puntera en investigación. en casi todos los campos. Es verdad que no tenemos muchas titulaciones a lo mejor de los humanidades o ciencias sociales, pero sí que somos punteros en todas las titulaciones, en todos los que impartimos, y especialmente eso se nota en la sociedad, se nota en los rankings en los que estamos, y a pesar de los poco más de 25 años que hemos cumplido, estamos ahí en las primeras universidades españolas, y yo creo que eso es muy importante.
Le escucho hablar y parece que está empezando a dar clase. ¡Qué ilusión por empezar a dar clase, que empiece el curso académico!
Mira,
es una vocación docente.
Es una ilusión y es una responsabilidad. Entonces estás ahí con un, ya sabes, con un gusanillo diciendo, a ver si lo hago bien, a ver si no meto la pata, a ver si este año no cuento chistes malos, que después luego me los sacan siempre.
A ver cómo me llevo con esta promoción, a ver qué, ¿no? ¿Qué?
Sí, la verdad es que al final todas las promociones tienen algo singular y especial, y es muy curioso porque esperas que sea repetitivo, para nada. Cada promoción tiene su estilo, tiene sus personas y sus personalidades, y eso es muy bonito.
Bueno, pues profesor José Navarro Pedreño, padrino del corte del melón de Carrizal 2023, millones de gracias por atendernos, por estar hoy aquí en este arraco de la UMH. Le dejamos disfrutar de las fiestas y saludar a un montón de compañeros de la universidad que han venido aquí. Gracias.
Exactamente, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Elche, en el Paseo de la Estación, celebrando las fiestas de agosto 2023.
Hemos llegado al final de este tercer programa especial de la radio UMH dedicado a las fiestas de Elche. Un tercer programa celebrado hoy, domingo 13 de agosto, donde la emoción va en aumento y se sienten las ganas de disfrutar de la Nit del Alba a las 11 y 15 de la noche y, por supuesto, de toda la programación que aún queda por delante. Esto es Radio UMH en las fiestas de Elche, aquí desde el Paseo de la Estación. Mañana más, ahora que suene la mascleta.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.